Nueva semana, arranca el enfoque 5 horas de radio que hacemos pensando en usted, amigo oyente de Onda Madrid, al que sabemos y adivinamos que es persona audaz, inteligente y educada.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, vamos a hablar del rey viejo, el rey emérito, el rey Juan Carlos I de Borbón. No queda más remedio. A esto ahora habrá terminado ya su reunión familiar, después de 4 horas de reunión entre el padre y el hijo, en el que cualquier periodista, con un mínimo de interés, daría lo que sea por haber metido un micrófono y saber qué estaban hablando el padre y el hijo. Bien, vamos a hablar hoy, que es lunes, y nos toca el espacio con nuestro Parlamento, con la Asamblea de Madrid, con Juan Lobato, que es el máximo responsable, el secretario general del PSOE en la Asamblea de Madrid, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y con Carolina Alonso de Unidas Podemos. Los lunes hay unos clásicos dentro de la tertulia económica, la economía bien enfocada, con Víctor Martínez y Salvador Arancibia. Y hay tertulia política en la que, miren, hablaremos, y espero que de forma amena y aportando alguna cosa nueva, porque si no, el riesgo de cansarles es muy alto de todo lo que ha pasado estos últimos días, desde que llegó el rey al aeropuerto de Vigo el viernes pasado, con Isaac Blasco, Antonio Papel y con Marta Gómez Montero. A esta hora tienen que estar haciendo ya el paseillo en el festejo, en el arranque de la lidia, la corrida de hoy en la Plaza de Toros. Vamos hacia allí, a la Plaza de Toros de Las Ventas. Javier Mardomingo, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix. Tercera semana de San Isidro, que arranca como casi siempre con una novillada y con un hierro habitual, además de esta feria, y que suele apostar por lidiar también con el escalafón inferior, Fuente Imbro. De hecho, uno de los actuantes, Manuel Dios le guarde, se presentó el pasado año en esta plaza cortando una oreja precisamente a un encierro también de Ricardo Gallardo. Lo acompañan el murciano Jorge Martínez y el toledano Álvaro Alarcón. Ambos se presentan hoy en la Plaza de Toros de Las Ventas, primer festejo de una semana en la que a partir del miércoles aparecen de nuevo las figuras con carteles de muchísima enjundia. Una vez hemos pasado el Ecuador del serial, capítulo 16 de 29 hoy en Madrid, en la Feria de San Isidro.
Gracias, Javier Mardomingo. Como no creo que haya ninguna emisora de radio en la Comunidad de Madrid que les dé el arranque de la corrida, el Ecuador, la mitad de la corrida a partir de las 8 de la tarde y la crónica final a partir de las 9, pues les recuerdo que esta casa sí lo hace, y lo hace todos los días, lo hace todos los días a la 1, una tertulia maravillosa de Mardomingo y Carmelo López y toda la gente de los toros de esta casa, y luego muy especialmente en la noche de los domingos con el Toril. A quien le guste los toros y los toros bien contados, esta es su emisora de radio. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hace ya años que Felipe González se propuso molestar lo justo, y a decir verdad que lo cumple. No entra motu propio al debate público si no se le piden y se lo demandan, pero sucede, y sucede con frecuencia, que lo reclaman continuamente, hoy de una radio, mañana una tele, un seminario, una conferencia, una intervención o un artículo. Ocurre con dos presidentes de la democracia fundamentalmente, especialmente con Felipe González y con José María Aznar. Quien lo conoce me dice que Felipe González lo hace a gusto, pero que está sorprendido de la cantidad de llamadas y atenciones que le solicitan. A fin de cuentas, suele decir, hace ya mucho tiempo que dejó la política de forma activa. El tiempo pasa de forma inexorable también para Felipe González, que acaba de cumplir el mes pasado 80 años. 80 años. Si le quitamos dramatismo a las palabras para que gane la verdad, habría que decir que es ya un viejo, o un viejo muy joven todavía. Y uno cree que la razón de que alguien de esta edad esté siempre urgido a dar una opinión hoy y mañana, un diagnóstico, viene dada por la talla del político, pero sobre todo por la falta de calidad y excelencia de los que en general vinieron después. Tengo más de un conocido que me siguen recordando que, aunque ellos no han votado jamás a González, cada vez que habla por la radio suben el volumen a ver qué dice. Esto no pasa con nadie más que en los últimos 40 años en España. Y está bien que lo reconozcan, incluso los que nunca le dieron su apoyo, pero reconocen su valía. Eso es que ya trasciende Felipe González a lo propiamente ideológico y se ha colocado en el sentido común, lo cual no está nada mal y ojalá hubiera ocurrido antes. González, nada más dejar la presidencia, decidió apartarse de lo público y dijo aquello tan recordado y renombrado que no quería convertirse en un jarrón chino, algo muy valorado y caro que hoy colocan en el recibidor, mañana en el salón, luego en el trastero, después en el doblado y después al lado de un radiador, es decir, allí donde menos moleste. Y eso procura no molestar. No es mala cosa si lo consigue. Y en eso estoy pensando cuando veo convertido en un jarrón chino de dudosa estética al que fuera jefe del Estado durante décadas. Hoy convertido en emérito o rey viejo. Pero este es un jarrón molesto, sobre todo para su hijo, empeñado en no parecerse a su padre. Juan Carlos I, que lleva en sus genes la historia llena de errores, desapegos e infelicidades de su tatarabuela Isabel II, de su bisabuelo Alfonso XII y de su abuelo Alfonso XIII, ha vuelto a España casi dos años después de irse a Abu Dhabi. Un lugar lleno de oropeles, pero siniestro en lo político y en el respeto y consideración de los derechos humanos. Lo tremendo es que este jarrón chino con el que Felipe VI no sabe qué hacer, se fue un día a aquellos pagos y ha vuelto para cuatro días. No dijo para qué se iba, ni ha contado por qué ha vuelto. Ha vuelto en España en la que el CIS se cuida mucho ya de preguntar a los españoles qué opinión tienen de él. Vuelve a un país donde la justicia lo ha dejado libre de culpa después de apretar mucho, mucho las cuadernas de la justicia y las puñetas de los jueces y fiscales. Así como Putin es el culpable de que cada vez haya más países que quieren entrar en la OTAN, Juan Carlos I es también culpable de que cada día haya en este país menos juancarlistas. Su comportamiento y su obstinación en no dar explicaciones que exigen al menos una leve disculpa a los españoles, rápida como hizo aquel día en que venía de cazar elefantes, hacen que su legado que construyó con millones de españoles vaya quedando en el olvido. Claro, que mejor el olvido que la afrenta, deberían aconsejarle. Por eso, y al margen de los cortesanos de turno que lo han jaleado estos días en Galicia, el sosiego y la discreción que su hijo le demanda sería bueno para todos. Y quizá de esto han hablado en las últimas horas de reunión entre el padre y el hijo. Aunque ciertamente poco hay que esperar de quien vuelve a España en un avión privado de una compañía angoleña procedente de Abu Dhabi. Qué poco ayuda, ¿verdad, queridos oyentes? Qué poco ayuda la geografía política y cuántas pistas ofrecen las banderas para explicar realmente lo que sucede. Para explicar lo que sucede está aquí Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Siete y nueve minutos de la tarde, como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, nos interesamos por cómo se circula en las carreteras de la región. DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes todavía de un accidente ya resuelto, pero que todavía provoca algunas dificultades en la salida de Madrid por la A3 en el entorno de Santa Eugenia. En esa autovía de Valencia también van a encontrar dificultades de salida por la A3 en Rivas y las obras en Arganda del Rey que interrumpen esta calzada en dirección a Valencia, pero eso sí van a encontrar habilitado un carril en la calzada contraria. En otros puntos de la comunidad también encontramos algunas dificultades, por ejemplo en la salida por la A2 en Torrejón de Ardoz y también de salida en la A42 en Fuenlabrada, en la A4 en Pinto y en la A5 en Alcorcón. Ya en la ronda de circunvalación M40 y tráfico lento en Coslada sentido A3, Villaverde en ambos sentidos y también en el enlace de la A6 con esa M40 en Valdemarín.
Gracias, David Iglesias. Como siempre, precaución, nos recomiendan desde la DGT, subrayamos y suscribimos en el enfoque de Onda Madrid. Todavía de movilidad, sepan que esto de tocar el bolsillo funciona. Los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones en Distrito Centro se han reducido más de la mitad, un 58%, desde que empezaron a sancionar. Por eso el consistorio, atención conductores, redoblará vigilancia también en los accesos a la M30. Pepe Frutos.
El ayuntamiento está listo para instalar el mes que viene las 111 cámaras dedicadas a controlar el acceso a la zona de bajas emisiones. Durante 2 meses estarán a prueba. Servirán para avisar, pero no para sancionar aún a los infractores que capten. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
111 cámaras que van a permitir el control de todos los accesos al interior de la M30. En todo caso, hoy sigue estando prohibido acceder con un vehículo A de una persona que no está amparado en la ciudad de Madrid, en el interior de la M30, y se está controlando a través de los agentes de movilidad y de los 15 fotos rojos instalados, y por tanto se está sancionando. Estamos detectando una reducción de los accesos indebidos.
Una reducción del 58%, pero la oposición discute la eficacia del sistema, señalando que afecta ahora a pocos vehículos y es fácil de burlar.
7:11. El año que viene todos los tramos del IRPF serán ajustados a la inflación para que las familias madrileñas no pierdan poder adquisitivo. Así ha abierto la semana Isabel Díaz Ayuso con un anuncio económico que impide, dice, que una hipotética subida de precios se traduzca en un aumento fiscal encubierto. Begoña Alarcón.
Deflactar todos los tramos del IRPF el año que viene para que los madrileños no pierdan poder adquisitivo por culpa de la inflación y paguen los mismos impuestos que ese año. Esa es la herramienta que Díaz Ayuso utilizará para ahorrar los más de 300 millones de euros que implicarían la subida de precios.
Lo que queremos es ajustar los tramos de manera generosa para que, a pesar de estas subidas de la inflación, sigas pagando los mismos impuestos y puedas corregir este defecto. Y nos gustaría que entrara ya en vigor el año que viene, en el 2023.
Madrid seguirá con su política de bajos impuestos, pero la sanidad también es otro reto. Y el inmediato, reducir las listas de espera quirúrgicas.
Y nos hemos puesto como objetivo volver este año a los 45 días de tiempo de espera que teníamos antes de la pandemia y en pocos años conseguir reducirla a 30 días. Siendo la región con menor lista de espera de toda España.
La salud mental es otra preocupación, en especial de los niños y jóvenes. El próximo mes se abre el Centro de Investigación en Adicciones. Estará en el Hospital Santa Cristina.
Ayuso es noticia en el plano económico, también en el político. Enseguida volvemos contigo, Begoña. Antes, desde Moncloa, la vicepresidenta económica Nadia Calviño dice que no habrá modificaciones fiscales generalizadas porque iría, le recuerda a Ayuso, en contra del criterio europeo.
Las recomendaciones de la Comisión Europea son muy claras con respecto a no poner en este momento en riesgo estos objetivos de responsabilidad fiscal y no abordar modificaciones fiscales, digamos, generalizadas.
Y la oposición asamblearia también reacciona. Juan Lobato, PSOE, alude a que la medida es una propuesta socialista y desde Unidas Podemos rechazan por boca de Alejandra Jacinto la medida porque consideran que el ajuste debería solo producirse en las rentas más bajas.
Bienvenida la señora Ayuso a esta propuesta que llevamos desde el PSOE haciendo varias semanas, actuar contra el fenómeno de la inflación en muchos campos, pero incluido también el fiscal.
No es equilibrada y al final los que más se van a ahorrar en el pago de los impuestos son los que más cobran, como siempre. Sería mucho más justo en deflacionar solo a los tramos más bajos de la renta.
El caso es que el anuncio de Ayuso se ha llevado los focos y la presidenta madrileña ha aprovechado para lanzar también sus primeras palabras como presidenta del PP en nuestra región. Volvemos contigo, Begoña. Aclara que la propuesta no es suya, sino de Alberto Núñez Feijóo, al que alaba y coloca en el futuro de España.
Se abre una etapa nueva en el Partido Popular de Madrid con un equipo completamente renovado al que Díaz Ayuso ha pedido compromiso y trabajo duro. Hay que ser útiles a los ciudadanos porque Madrid, asegura la presidenta, está por encima de cualquier proyecto político. Les pide que sean capaces de trasladar de nuevo la ilusión de las pasadas elecciones autonómicas.
Y quiero demostrar que el 4 de mayo del año pasado no fue flor de un día, sino el sentir mayoritario de una sociedad que en torno a la libertad y a la prosperidad acudió a las urnas para defender lo de todos. Y no les vamos a defraudar.
Se pone en marcha la maquinaria electoral. Hay que designar cuanto antes a los candidatos municipales. Aspiran a recuperar el sur de Madrid, dice el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano.
Yo creo que la gente votó el 4 de mayo en otro tipo de claves, en que votaron a una presidenta que defendió los intereses de los madrileños, en Leganés, en Getafe, en Parla, en Alcorcón, en Móstoles, en Alcalá de Henares o en San Sebastián de los Reyes. y lo que tenemos que conseguir es trasladar esa ilusión a las próximas municipales.
El reto es ambicioso, como lo es también llegar a la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Creen que están en el camino para conseguirlo, a pesar de que Sánchez, ha dicho Ayuso, tenga a la comunidad como su enemigo.
Ayuso alaba el modelo económico de Feijóo, que ha aprovechado para cargar contra la gestión del gobierno en esta materia, y además el líder del PP ha reunido al Comité Ejecutivo para dar los últimos retoques al nuevo organigrama nacional del Partido Popular, diseñado, dicen, para obtener una mayoría amplia. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha decidido mantener a Cuca Gamarra como portavoz en el Congreso, a Javier Maroto en el Senado y a Dolors Montserrat en el Parlamento Europeo. Ha introducido cambios en el segundo nivel, en los secretarios de los grupos en ambas cámaras. En la baja, el elegido ha sido Carlos Rojas. En Génova, el líder del PP se ha rodeado de cargos con experiencia y ha reforzado el equipo económico. Ha buscado fortalecer la alternativa de gobierno.
Es que el lío de los partidos que dirigen hoy España ni funciona, ni satisface ni genera expectativas. La única alternativa a este mal gobierno es el Partido Popular.
Feijóo ha instado a los suyos a conseguir amplias mayorías para no depender de Vox.
Nunca debemos de renunciar a obtener una mayoría amplia para que España esté gobernada por un partido que tenga una mayoría amplia, y de ahí que nazca un proyecto claro y un presidente libre.
Feijóo llegará esta semana a la Cámara Alta tras ser designado mañana senador.
Ese presidente que ahora no es libre, parafraseando a Feijóo, no tiene un plan económico claro que llevar a la localidad suiza de Davos. Son palabras de Feijóo a propósito de la reunión anual del Foro Económico Mundial. Allí, el presidente Sánchez intervendrá mañana para presentar, para buscar, en busca de inversores para la industria del microchip que pretende impulsar a través de la medida aprobada en el Consejo de Ministros de mañana.
11.000 millones de euros para seducir a empresas fabricantes de microchips. El presidente del gobierno tratará de convencerles para que abran sus fábricas en España y ser así el referente europeo para diseñar y producir los componentes más demandados de la era digital. Intel, Cisco o Micron son algunos de los objetivos de Pedro Sánchez en su participación en la cita económica de Davos. Lo subrayaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Que es un proyecto estratégico, un plan de país para que España pueda competir con los principales países del mundo en una tecnología puntera como es la de los microchips.
La vicepresidenta económica Nadia Calviño no acompaña a Pedro Sánchez en Davos. Hoy tenía Eurogrupo y mañana sustituirá al presidente al frente del Consejo de Ministros, evitando así que sea Yolanda Díaz la que por un día se haga con las riendas en la Moncloa.
Gracias, Noelia Ontoria. Veremos mañana la intervención de Pedro Sánchez en Davos. Quien ya lo ha hecho, quien ya ha hablado en ese foro, ha sido Volodymyr Zelensky, que ha aprovechado el conclave económico para pedir por videoconferencia la retirada de toda empresa extranjera de Rusia. Eso es lo que decía el presidente ucraniano. Es la última hora política de una invasión que acumula 89 días. Rafael Cerro, buenas tardes.
Allí están el dinero, Jesús, el poder y la atención de quienes disponen. Zelensky, el presidente de Ucrania, ha dicho que el bombardeo ruso de la semana pasada en Desna dejó 87 muertos y ha utilizado en efecto Davos. El Foro Económico Mundial ha intervenido a distancia y ha dicho: hoy hemos terminado los trabajos en Desna. Desafortunadamente, bajo los escombros, hemos encontrado 87 víctimas asesinadas. El futuro de Ucrania ya no contará con estas personas. Y luego está Bondarev, que ha dicho: nunca había estado tan avergonzado. ¿Quién es Boris Bondarev? Pues es un diplomático de la misión rusa ante la ONU que ha dejado su cargo criticando la guerra en Ucrania. Nunca, repito, nunca me había sentido tan avergonzado. Dice que la invasión es un crimen contra el pueblo ucraniano, pero también un crimen contra el pueblo ruso. Y mientras Ucrania, Jesús, ha condenado a cadena perpetua al primer soldado ruso por crímenes de guerra, Vadim Shishimarin, da igual cómo se llame, un tipo de 21 años, que se declaró culpable. Dijo: soy culpable, maté a tiros a un civil desarmado y en bicicleta que iba hablando por teléfono mientras llevaba la bici el 28 de febrero.
Los días pasan, la invasión continúa, los ataques se suceden y las víctimas crecen. 89 días. El otro foco de la actualidad nacional está en la zarzuela, donde el rey emérito Juan Carlos I ha vuelto a pisar tras dos años fuera de España. Reencuentros y almuerzo de los que nada ha trascendido todavía hasta ahora. Así ha sido el retorno del que fuera monarca de España a nuestro país. Un relato, una recopilación de Enrique López.
Calurosa acogida al rey emérito en el acceso al Palacio de la Zarzuela.
Hemos visto brevemente, hemos visto una sonrisa muy cariñosa y muy simpática, muy suya.
Se le veía emocionado, lo que pasa es que hemos tenido la mala suerte del camión de la basura, que no la ha quitado nadie y se ha puesto ahí a posta.
Era el momento más esperado para el rey don Juan Carlos. Hoy ya con traje y corbata, a primera hora dejaba Sanjenjo para dirigirse al aeropuerto de Vigo.
¿Qué espera de la visita hoy a su hijo?
Abrazo.
Abrazos, lo ha repetido varias veces. Su vuelta al Palacio de la Zarzuela era lo que más interés había generado entre la prensa.
¿Qué le va a decir mañana a su hijo?
¿Perdón?
A Felipe VI, ¿qué le va a decir mañana?
¿Cómo que qué le voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo?
Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no?
Hombre, muchísimas.
¿Y va a dar algún tipo de explicaciones?
Y así hemos escuchado al rey emérito en estos cuatro días, desde el coche de su amigo el empresario Pedro Campos.
Está viviendo su vuelta a España.
Pues muy buena, ya lo veis.
Don Juan Carlos, que aterrizó en Galicia el pasado jueves, ha recibido el cariño de locales y visitantes.
Por favor, esta es su casa. Galicia lo adora.
Me parece estupendo que vuelva a su casa, claro.
Si puede darle un abrazo, le da un abrazo.
Lo queremos mucho aquí en Sanxenxo.
Sabemos cuándo volverá a Sanxenxo. Don Juan Carlos ha confirmado que estará el día 10 de junio para los Mundiales de Vela.
Explicaciones de qué, decía Juan Carlos, Enrique. Explicaciones es lo que pedían desde Unidas Podemos y los socios independentistas del gobierno hasta que se ha terminado sumando el PSOE.
Críticas de varios ministros. Isabel Rodríguez, portavoz. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Ha perdido una oportunidad. Una oportunidad que los españoles esperaban de dar explicaciones, de pedir perdón.
No ha aprovechado para dar explicaciones y solo para salir al mar y para una barbacoa. Entiendo que ha perdido la oportunidad, la primera oportunidad importante que tenía.
Sus socios de Podemos elevan el tono. Teresa Pérez, portavoz.
El bochorno y la vergüenza democrática que nos está obligando a sentir el rey emérito a todos los españoles y a todas las españolas.
La presidenta Díaz Ayuso cree que los ataques van dirigidos directamente contra la monarquía.
Creo que el objetivo a batir aquí, a nadie se nos escapa, es el rey Felipe VI. Porque lo ves la corona. La corona y la monarquía significan para España unidad, igualdad, representación de todos los ciudadanos.
Un ataque a la Constitución, según Jorge Buxadé, portavoz de Vox.
Cuando se ataca al rey de España, se ataca a la monarquía española. Y cuando se ataca a la monarquía española, se ataca a la misma Constitución.
Ciudadanos también ha acusado a una parte del gobierno de usar la visita para desprestigiar a la corona.
7:22, les hablamos de la viruela del mono, la última hora. Habla de 67 casos sospechosos, de los cuales 36 se han confirmado como positivos. Las autoridades siguen rastreando los focos de contagio, pero repiten llamadas a la calma y, muy importante, a la no estigmatización de los enfermos. Eva Prat.
En estos momentos se trabaja para encontrar la trazabilidad de los casos y cortar las cadenas de transmisión, y se investiga el nexo entre los contagios de la sauna clausurada en Madrid y la fiesta de Maspalomas en Gran Canaria. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Preocupación epidemiológica hay, porque tiene que haberla, pero bueno, preocupación social, dado el perfil de los pacientes, la vía de contagio, el número de casos. Estamos en situación de cierta tranquilidad.
Varias comunidades autónomas han registrado casos en nuestro país y a nivel internacional se elevan a más de un centenar. Los inmunólogos recomiendan la vacuna de tercera generación contra la viruela para contactos estrechos de personas infectadas, que además deberían aislarse 3 semanas, que es el periodo de incubación del virus.
Preocupados por la viruela del mono, pero también por los que solo parecen conocer la violencia como forma de vida. Este fin de semana se han registrado 2 incidentes con cuchilladas de por medio, una rencilla entre 2 personas y el otro ataque a un joven de 18 años que podría ser, se está investigando, como posible episodio de violencia de bandas. Y la policía esta misma tarde investiga también otro suceso ocurrido en Vallecas. A eso de las 3:30 de la tarde, plena luz del día, recuerden, un chico de 14 años ha sido apuñalado por uno o varios autores en glúteo y cuello, y además le han dejado el arma incrustada ahí, en el cuello. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima es un joven de 18 años que presentaba varias heridas por arma blanca, una de ellas en brazo con sangrado abundante que ha precisado incluso de la colocación de un torniquete, otra en mano que le ha afectado a los tendones. Una vez estabilizado, SAMUR Protección Civil le ha trasladado con pronóstico grave al Hospital Gregorio Marañón.
se confirme o desmienta que se tratan de episodios perpetrados por bandas, episodios violentos, la delegada del Gobierno ha repasado hoy el dispositivo especial de las autoridades para combatir esta lacra, así como las actuaciones en el plano educativo para prevenirla. Raquel Ruiz.
Moratalaz, ahora mismo en el punto de mira de las fuerzas de seguridad. Si se confirma la presencia de bandas en el distrito, se reforzará la presencia policial y así lo ha anunciado la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Si acabamos concluyendo que es de bandas, vamos a introducir en el plan de bandas al distrito de Moratalaz, porque ya sería el segundo incidente que ha habido relacionado con bandas en este distrito, con lo cual a partir de hoy, si se concluye esto, el distrito de Moratalaz se estará incluido en el plan contra las bandas juveniles.
La delegada ha querido destacar además el papel que las fuerzas de seguridad están realizando en el plano educativo, ofreciendo a los estudiantes madrileños los conocimientos necesarios sobre el peligro que supone este fenómeno. Solo en los últimos meses, las charlas sobre bandas que se imparten en los colegios se han multiplicado por 7.
Mbappé se queda en París. Allí jugará el Madrid la final de Champions este sábado y la Liga ya ha terminado. Enseguida, todo ello en el enfoque del deporte. Antes, agenda con Manolo Calderón.
El Museo del Prado acoge desde mañana su primera muestra monográfica dedicada al pintor y acuarelista madrileño del siglo XVIII, Luis Paret y Alcázar, con una selección de pinturas y dibujos. Se acaba de inaugurar en Espacio Fundación Telefónica Construir Mundos, una recopilación de los mejores trabajos del artista australiano Liam Young en forma de videoinstalaciones y 2 nuevas piezas creadas para la ocasión. En la Academia de Cine, a partir de las 7 de la tarde, Costa Brava, Líbano, de Mounia Alk. Una familia huye de Beirut para construir su propia utopía, lejos de la polución de la gran urbe. Pero esto se ve amenazado por los avances de un vertedero cercano y las grietas internas dentro de la familia. Comienza en la Cineteca la 19ª edición Documenta Madrid 2022, que se va a celebrar entre el 24 y el 29 de mayo en su versión presencial y hasta el 5 de junio en su versión online. El festival lo inaugura mañana a las 8 de la tarde Rewind and Play, de Alain Gomí. Los nervios, la incomodidad, la desazón y el virtuosismo de un pianista como Thelonious Monk. De martes a domingo, en el Teatro de la Abadía, podemos ver El Pato Salvaje. Carlos Aladro dirige una versión libre de la obra de Ibsen sobre el existencialismo. En Las naves del Español, Malvivir, obra dirigida por Yayo Cáceres sobre novelas de pícaras del siglo de oro.
Pícara, pobre, poca vergüenza, parlan china, pelan tus, caen. La sexta no la digo porque como aún no soy nacida no entiendo de esas cosas.
En el Teatro Español, la casa de Bernarda Alba, José Carlos Plaza, ofrece una visión moderna del clásico de Lorca. Consuelo Trujillo es Bernarda Alba.
Esta obra maravillosa fue la última que escribió Federico García Lorca antes de que lo mataran, y en ella estaba ya el presagio de lo que sucedería en nuestro país durante 40 años.
En el Teatro Valle-Inclán, Los farsantes, Pablo Remón escribe y dirige una tragicomedia acerca del éxito y el fracaso en las artes. También de martes a domingo en el María Guerrero, Blast, un espectáculo de la compañía Teatro en Vilo dirigido para pensar y debatir sobre las grandes crisis actuales, de Noemí Rodríguez y Andrea Jiménez.
Reuniremos a un grupo de personas con backgrounds muy diversos, a modo de gabinete de crisis, de consultorio político-emocional, y atrevernos juntas a mirar hacia ese futuro.
Play Life es el último trabajo que acaba de publicar la banda norteamericana Diplomat of Solid Sound. Que se lo pasen bien. Come in my kitchen. You're in for a special treat.